Una, dos, tres. Nunca te olvides de disfrutar de la vida pensando con la cabeza y sintiendo con el corazón. Gracias, mutantes, por escucharnos. ¡Chao! Y aquí se ha acabado. ¿Qué te parece, Oscar? Ya hemos acabado el episodio, para que nadie se queje de que es muy largo.
Pues se ha quedado bien, ¿no? Yo estoy contento.
Ha quedado de cine, porque estamos celebrando el primer aniversario. Aquí pondré música de celebración y festejo. El primer aniversario de Fenómeno Mutante. Muchas felicidades, Oscar.
Felicidades, Dani. Qué pasada, un año aquí. No me lo puedo creer todavía.
Pues así estamos. Probablemente el año no sea justo ahora, sino que sea dentro de una semana, pero nos venía bien celebrarlo en el 52. Así que también muchas gracias a ti que nos estás escuchando, porque sin ti esto no hubiera sido posible. Si nadie nos escuchara, pues ya habríamos tirado la toalla. Pero bueno, ahí está nuestra audiencia fiel, apoyándonos semana tras semana.
Y cada vez más, estamos súper contentos. Hemos hablado en episodios anteriores de que nuestra intención es crecer. Estamos seguros que este nuevo año que empieza, no para todo el mundo, pero sí para Fenómeno Mutante, vamos a crecer una barbaridad. Y nada, aquí estamos celebrando un añico.
Sí, sí, contando billetes y encendiendo puros con billetes de 500 euros, que es una cosa que siempre me hubiera... De verdad, ¿eh? Los billetes de 500, que es una cosa que siempre me hubiera gustado hacer, aunque no fume. Gracias a Fenómeno Mutante. Bueno, vamos a hacer un programa completamente diferente a los que solemos hacer. Entonces, vamos a empezar por la pregunta calzón quitado. Y vamos a empezar, pero tampoco... O sea, vamos a hacer una pregunta calzón quitado que cada uno se la hace a sí mismo. Rizando el rizo, y además, sí. Pero eso sí, el otro no sabe cuál es la pregunta.
Así sí, es. Eso sí, que tampoco es que el otro tenga mucha tensión cuando ve que se va a preguntar uno a sí mismo. No, pero esto está muy bien, porque aquellos que estéis aquí dudando entre si escucharnos o no escucharnos, es probable que hoy diga: mira, es la última oportunidad que le doy a estos chalaos. Pero bueno, está bien que nos conozcas, que sepas que somos unos chalaos antes de que pierdas media vida escuchándonos. Entonces, bueno, pues aquí hoy nos vamos a hacer una pregunta que el interesado la sabe, porque es uno mismo, pero el otro no la sabe. Empiezo yo, me hago la pregunta calzón quitado a mí mismo.
Bueno, venga, te veo muy lanzado, pues adelante.
No estoy, me da esta vergüenza de reconocer que esto, si alguien lo ha hecho alguna vez, pensar qué pregunta se va a hacer a sí mismo me da como cierto reparo, y incluso es mucho peor preguntarme a mí mismo que si Dani me preguntara, porque realmente he intentado pensar en alguna pregunta que creo que sería importante la respuesta o a alguien le pueda interesar, pero no deja de dar pudor hacer esto. Pero ahí vamos. Ahí vamos, voy. A ver, Oscar, si tuvieras que elegir una sola disciplina, ¿qué aprenderías?
Muy buena pregunta. Muy buena
entonces, pregunta. ¿Te gusta la pregunta? ¿Qué habré respondido? ¿Qué crees que voy a responder?
Disciplina. Bueno, es un spoiler. Bueno, no sé, creo que inglés, ¿no? El idioma. Sí.
¿Eh? No. No, pero me has dado donde más me duele, ¿eh? Que sepas que eso te lo voy a apuntar para hacerte una pregunta fastidiada. Pero bueno, si tuviera que aprender solo una cosa que creyera que me va a hacer bien, yo quería aprender a vender. Creo aprender a vender me es más importante que aprender WordPress, que aprender marketing en general. Creo que la habilidad de aprender está denostada en este país. Creo que en alguna vez lo hemos hablado. Parece que si alguien le dices: ¿a qué te dedicas? A vender. Dice: uff, ya viene con las enciclopedias debajo del brazo. Y en este país, o por lo menos en mi entorno, nunca se le ha dado importancia a vender. Y lo hemos hablado aquí más veces. Es que no hay nada más importante. Y a veces tú y yo nos reíamos, pero es que para mí, ligar es vender, venderse a uno mismo, gustar es lo mismo, que tu negocio vaya bien, tienes que aprender a venderlo, porque en ocasiones, en partes de mi vida, yo decía: es que quien quiera que yo le ayude, que me encuentre, porque si no es que no se lo merece. No, chalao. La vida no va así. Tienes que aprender primero a que te encuentren y luego vender. Vender me parece que es fundamental, te dediques a lo que te dediques. Y más en este futuro tan incierto, lleno de oportunidades, pero súper incierto a la hora de ser tan cambiante. Creo que lo único que no cambia es la posibilidad de que la gente te compre a ti, compre tu producto, compre tu idea. Entonces, esa ha sido mi pregunta y esa ha sido mi respuesta. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, yo haría una corrección. Porque aprender a vender más, porque tú sí sabes.
No, vender. Pero sí, sí, yo sé vender, pero imagínate que tú que no supiera de nada.
Ah, vale.
¿Y
esa,
qué,
vale, sí,
qué
sí,
disciplina querría aprender?
Bien, bien.
Entonces,
vale, sí,
que imagínate que no supiera nada de nada. Sí, 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 que no supiera nada de nada, de nada. O empezara de nuevo mi carrera profesional. Y fíjate, en la vida, cuando era jovencito, le dio ninguna importancia a vender. No creí que era importante, incluso no estaba en mi radar para nada. Y poco a poco con la vida, aprendiendo un poquito de marketing, luego un muchito de marketing, luego un MBA, luego el negocio propio, me he dado cuenta que al final, lo único que es imprescindible es vender. Porque si sabes vender, te puedes dedicar a cualquier sector. Tienes que aprender ciertas cositas de cada sector, pero creo que lo que es fundamental es que nos quitemos ese miedo a aprender y que le dediquemos tiempo.
Y además te puedes ganar la vida con ello. La verdad es que comparto, sí. Comparto la respuesta, porque sí que es verdad que me recuerda a Carlos Arguiñano. ¿A qué cosa lo recuerda? Bueno, Carlos Arguiñano tenía una, supongo que la seguirá diciendo, ¿no? Aparte de salir con la gafa, la careta, cantar y todo eso que hace en el programa, para los que estéis fuera de España, pues es un cocinero muy famoso en la televisión. Yo creo que en Argentina también ha hecho programas, y una de las cosas que dice es que él, con una sartén y una botella de aceite de oliva virgen extra, ya tiene ganado el sueldo. Es decir, que él podría estar en cualquier sitio, y si tuviera, bueno, lo del aceite de, me imagino que ese es otro aceite, también le vale, que con la sartén y eso, pues podría ganarse la vida, que es una forma de venderse, porque es decir,
es verdad.
Soy el colmo de la sencillez, y aún así podría sacarme las castañas del fuego. Si estuviera muy necesitado, podría hacer cocinar cualquier cosa, un cocodrilo, un ave volando, lo que fuera, ¿no? Pero lo podría cocinar. Me ha recordado a eso porque, bueno, no lo dice así, pero yo creo que es parte del ser humano, y además lo voy a entroncar con otra cosa que he escuchado recientemente. Pues parece ser que esto de que en España lo de vender esté relacionado con el humo, la venta de enciclopedias y todo este rollo, es una cuestión que viene de la tradición católica y no de la tradición calvinista. Que por lo visto los calvinistas, pues sí que debían de promocionar este tema. No estoy muy puesto en este asunto, seguro que algún oyente sabe algo más, pero ya lo he oído como esta referencia a Calvino en más de una ocasión, y que era un hereje para la Iglesia Católica, y parece ser que lo tenemos tan en nuestra cultura porque viene de hace varios siglos, y sí, eso parece.
Pues macho, fuera pudor y aprender, coger el primer libro, el primer curso que podáis de vender, te dediques a lo que te diga que es. Me da igual que quieras ser médico, veterinario, emprendedor. Vender es importante para todos, siempre. O al menos así lo opino yo.
Pues fantástico. Voy a hacerme yo la pregunta a mí mismo. También. La mía, además, la vamos a encajar con la tuya, seguro. Mira, Dani, ¿qué tecnología o cosas quieres comprar para ser más productivo y mejorar en tu negocio? Voy a hablar de comprar. O sea, tú has hablado de vender y yo de comprar. Pues sí, porque yo veo que hay cosas que después de empezar negocio o producto propio, es como que te va soltando la tarjeta. Es una cosa como que va soltando, ¿no? No porque seas muchísimo más rico que antes, sino porque empiezas a valorar el tener cosas para mejorar en tu trabajo. Entonces, por ejemplo, una segunda pantalla, pero en condiciones, ¿no? Una que tengo aquí, que es del año de la TOS, y que tengo las letras ahí, que son como dinosaurios, de lo grandes que son. Esa es una. Luego otra, la misma webcam que tienes tú, que no sé cuál es, mira. Creo que es una Logitech, ¿no?
Una Logitech Full HD, estoy encantado con ella, y he de reconocer que la tenía desenchufada durante meses y meses, hasta que digo, pero estoy tonto. Bien está que adore el iMac, pero la webcam es mejor esta. Pues te la recomiendo, está muy bien, ¿eh?
Pues eso, porque si tú sales así de bien, hay que procurar salir
¿cómo
igual.
¿Cómo no saldrás tú? Sí.
Exactamente. Pues esa, la webcam. Y luego también algún foco. Para que haya luz, porque me he visto que cuando me grabo algún vídeo y demás, bueno, pues soy Darth Vader o el Barón Asler, que era el que salía en Mazinger Z, que tenía mitad y mitad, porque solo tengo iluminada la parte de la cara que da la ventana, y veo que con el foco, que tú estás con focos, pues cuanto más luz, mejor estás.
Pues así, fíjate, ¿eh? Macho, fíjate, tienes toda la razón. Además, esto también lo que es la ignorancia. Yo tengo focos, sobre todo porque los usa Raquel desde hace bastante este tiempo. Pero claro, yo que me... enfocándome, digo, uff, con los focos se te verá peor, se te verá más las imperfecciones, y esto lo contrario, las quemas. Entonces, los focos, aquellos que seáis tímidos, que no queráis grabaros y que os dé la sensación de que un foco os va a dar más timidez, todo lo contrario, salís mucho mejor, por lo que una observación buenísima, te lo recomiendo 100%, y son bastante baratillos dentro de lo que cabe.
Pues vatios de luz ahí a tope, que parezca esto el Bernabéu. La iluminación que se vea desde lejos. Y luego, ¿ves cómo la pregunta estaba en las dos relacionadas? Pues yo creo en la conjunción cósmica. Y había dos cosas que tengo aquí apuntadas para vender, para vender mejor. Una es las dichosas camisetas. O algo de marca. Sí. Ya tanto de la mía como de la nuestra. Para, por ejemplo, yo veo un evento ahora en mayo y después de ver que hay gente que te reconoce por la voz, dices, bueno, pues si llevo un polo, una camiseta que pone ahí web reactiva o fenómeno mutante, pues a lo mejor dicen, si es este
al que
pollo.
Dude, sí.
Claro, eso exacto. Es. Y dice, pues va a ser, ¿no? Esa es una. Y luego, algo que no he hecho nunca, salvo con la suscripción que tengo en tu zona premium, que es comprar un curso para saber cómo venderlos.
Mira, claro, hay que, al final, fíjate que te hace mucho más consumista el hecho de tener una zona premium, porque realmente tienes necesidades nuevas. Y una cosa muy importante es, además es una regla que me tengo puesta y creo que también la he comentado alguna vez, cada vez que compro un curso, sacarle provecho antes de comprar el siguiente, porque si no tengo el peligro de convertirme en un coleccionador de cursos, y me tengo esa pequeña regla: cada vez que compres un curso, cómprate el curso que te dé la gana, lo caro que quieras. Ahora bien, no te hagas uno nuevo hasta que pagues el anterior. Pues hasta que le saques el rendimiento al anterior, perdón.
Pues solo con esa recomendación, esto cuando hagas las notas, tenías que poner esta frase con negrita, bien gorda, y podíamos dejar el episodio aquí. Me parece la mejor que vamos a poder tener en años, porque es cierto que si no te conviertes, vas haciendo la pila, ¿no? En Udemy, por ejemplo, como sacan siempre cupones, o si no están gratis y tal, vas haciendo la pila, y yo, por ejemplo, me he puesto como un reto, mini reto, ¿no? Es volver a ver cuáles son los que tengo para hacer algo con ellos. Claro, o sea, en vez de tenerlos ahí, bueno, que algunos no te han costado mucho, pero los tienes y son cientos de horas de vídeo, que a lo mejor puedes sacar algo de provecho, bueno, a lo mejor, que seguro que puedes sacar algo de provecho, y dices, bueno, pues no aparcarlos, no decir, ala, pues como ya los tengo, ya me siento mejor. Sí. No, si es justo lo contrario. Si los tienes es para aprender algo de ellos o sacar algo de provecho, aunque no sea del curso entero, no te tengas que ver 200 horas de vídeo, ¿no? Pero sí algo en concreto.
Pues me parece que está muy bien la pregunta y la respuesta. Y fíjate, yo he aprovechado que creo que fue en verano cuando me compré el iMac nuevo. El iMac antiguo tiene una funcionalidad que lo puedes usar de monitor del otro. Uh-huh. Entonces yo ahora ando aquí con dos iMac y la verdad que es una pasada tener dos monitores de 27 pulgadas para trabajar. Es una maravilla, que cada vez que ahora voy al portátil es cierto que me cuesta porque echo en falta espacio. Yo aquí puedes tener cuatro ventanas abiertas, dos por monitor, y estás la mar de espacioso y de a gusto trabajando, por lo que me parece que haces bien con esta compra.
Pues viene de otra necesidad generada por tener un producto, que cuando grabas vídeo y estás enseñando algo, te gusta tener una referencia de lo que vas a hacer. Más que nada, pues claro, para sentirte un poco más seguro, porque al final pues siempre tienes un pequeño guión, algo para no perderte, pero también que se vea en condiciones. Ya te digo que cada claro, letra de estas que están en la segunda pantalla, bueno, pues es un tiranosaurio, un diplodocus y un tiranosaurio de estos, y ya no caben más, ¿no?
No, pues me parece que está, además todos aquellos que estén en la misma tesitura que nosotros, que lo vayan viendo. Otro consejo al hilo de la pregunta y respuesta de Dani. Dani ha visto la necesidad después de estar trabajando con el equipo tal cual lo tenía para no ser creador. Es decir, no te vayas a comprar antes de que empieces a trabajar, porque seguramente las necesidades de Dani o las mías sean distintas y vas a gastar el dinero y seguramente no sea el dinero que necesites gastar en tu caso.
Eso es. Eso es, muy bien. Bueno, pues primera fase del cambio del día este loco que tenemos y tal, hecha. Sí. Así que ahora vamos al tema, pero el tema tampoco es como otros días. Hemos hecho un no sé, como un clon, un hijo putativo, no sé cómo decirlo, de las preguntas a calzón quitado, y entonces es el tema, pero cada uno se ha preparado el suyo sin habérselo contado al otro. Entonces yo no sé de qué va a hablar Óscar, y Óscar no sabe de qué voy a hablar yo hasta este momento.
Efectivamente, doy fe que es así, y yo he estado para hacer una putada muy gorda, pero he dicho, no, voy a ponerme a hablar algo distinto, pero ¿quieres que te diga el tema que iba a sacar?
Vaya por Dios, ¿cuál es el tema que ibas a sacar?
Si quieres lo hacemos para otro día, no sé si tiene, pero al final vi que me metía en otro reto y pasé, pero bueno, el tema que iba a sacar, y te prometo que lo iba a sacar, que no lo digo ahora lo iba a sacar porque llevo, te diré que una semana perdiendo el tiempo con esto cuando tengo un rato libre. Tengo una pregunta, mira, no sé si es una pregunta en calzón quitado, pero te voy a hacer una pregunta, venga, ya que estamos con un programa rarísimo. Venga, a ver, venga. Dani, editor de texto moderno, ¿Vim o Emacs?
Estaba temblando ya aquí en la silla. Va, por favor, Bim. ¿Dónde vas a parar? Beam. Sí. Sí,
bueno, pues ando con esa. Sí.
Vamos.
¿Usas Bim?
Usar no utilizo ninguno de los dos. Pero si he tenido que utilizar alguno, ha sido Bim. Y he intentado aprender a utilizar Emacs.
Vale, ¿Qué tal la experiencia? Porque me interesa de verdad, que no es broma.
En Vim me pareció que yo me he sentido, lo poco que he hecho, me he sentido más cómodo que en Emacs. Además, esto, evidentemente, el que trabaja con Emacs tiene todos los recursos a su alcance. Pero Vim a veces es el único editor, es que esto también viene, tengo que explicarlo, por cuestión profesional. A veces en los servidores donde tienes alojado una web, no tienes el editor de texto que tú quieres, o no te puedes bajar el archivo a tu local, y tienes Vim, entonces tienes que entrar a editar con Vim, con lo que te toca aprender los 3, 4, 5 comandos para sobrevivir, y eso es lo que sé. Cuando he intentado utilizar ORG sí. Mode en Emacs y tal, bueno, pues sí, me he visto en vídeo, he hecho el control C, control tal, estas combinaciones, pero al final, es muy productivo cuando sabes cómo se maneja, pero hasta que llegas a ese punto,
sí.
Ya tengo camino andado en el otro. Entonces, por eso, sí, así.
Estoy mirando comparativas. Cuando empiezo a comparar Vim con Emacs, parece ser que Vim es mejor editor de texto, Emacs dicen que es como un sistema operativo. Sí. Veo que para mis necesidades es mejor Vim, y llego a otra pregunta, ¿Vim o Neo Vim? Al final, me vuelvo loco, y te prometo que tengo ganas de aprender uno de estos de toda la vida, o darle caña al que ya empecé a darle caña por tu recomendación, el Visual Studio Code. Entonces, esa pregunta, que estamos hablando demasiado para no ser la de verdad, pero bueno, esta pregunta la tengo ahí en la cabeza. Si quieres, un día nos metemos a algún reto de estos, cuando estemos huérfanos de reto, porque creo que ahora tanto como tú como yo no es el mejor momento, pero sí, ando con esa pajarada en la cabeza.
Vale, pues está muy bien, está peculiar. Jamás hubiera pensado que me ibas a preguntar esto.
Nada, macho, es que estamos muy locos. Pero mira, aquí viene mi tema de verdad, y ahora vamos a hablar de este tema, si quieres. ¿Se puede triunfar en tu trabajo sin obsesionarte con él?
Ajá. Uh-huh.
Entonces, esta es la pregunta. ¿Por qué? Porque yo te veo a ti, me veo a mí, que nuestra vida, gran parte de nuestra vida es nuestro trabajo. Tú cada día eres mejor en tu trabajo, yo cada día intento también ser mejor en mi trabajo, y para conseguir eso es cierto que le dedicamos muchas horas. Yo te diría que cada día le dedicamos más horas, o cada día tenemos... también es cierto que en tu caso y en el mío, nuestro hobby está muy vinculado a nuestro trabajo, y es muy complicado no dedicarle tiempo, sobre todo porque nos gusta un montón. Entonces, yo veo a la gente que está triunfando más allá de ti y de mí, por no hacerlo tan corto, pero tú ves a la gente que le va bien en sus trabajos, le va bien en lo que hace, y todos son unos obsesionados de la vida. Digo son porque he dicho que no voy a hablar de ti y de mí, pero me considero un obsesionado de mi trabajo. Entonces, tú qué, ahora opino yo, pero ¿qué opinas? ¿Que tenemos que obsesionarnos para destacar en nuestro trabajo?
Pues he de decirte que un poco sí. No sé si el punto, o sea, no sé dónde está, si hay punto de equilibrio sano. Creo que sí, pero solo, yo creo que solo lo adquieres con el tiempo. El empujón que hay que darse para hacer determinadas cosas que uno se tiene que forzar para hacerlas, que aquí hablo de mí, ¿no? Cuando tienes que emprender y tienes que cambiar tu fuente de ingresos y tal, y es un poco parecido a cuando tienes que hacer una dieta o cuando tienes que someterte a un determinado régimen, hacer un deporte, cosas que te saquen de lo que es cómodo, te tienes que pillar con eso. No digo que tengas que machacar a los que te rodean cada minuto de tu vida con oh, qué bien estoy, cada vez ando peor porque no consigo lo que quiero. No, tampoco es eso. Pero sí es verdad que al final tiene que ocupar un espacio de tu vida no pequeño. Porque si es muy pequeño el que ocupa, sí puede que avances, pero avanzarás más despacio. Yo lo veo así. Entonces sí que tiene que haber un punto de obsesión. Sí, continúa.
Yo opino igual. Opino igual, y además, fíjate, más allá de las horas que le tienes que dedicar para ser bueno tu trabajo, que es verdad que hay que dedicarle horas, a mí me pasa una cosa, que cuando le dedico, imagínate que trabajo las horas que me son necesarias en lo mío, vale, pero luego cuando le dedico cierto tiempo a otra cosa, cada día el foco se me disperso, aunque no sea cuestión de horas, sino de foco. Y cada vez que dedico tiempo a otras cosas, mi foco se va poco a poco quitando y me pierdo un poquito en otras cosas. No tanto con el tiempo que le tengo que dedicar, sino porque mi cabeza, aunque estés descansando, estés pensando en otras cosas, cuando tienes una cosa muy concreta en ella, incluso te vienen ideas para tu trabajo. En cambio, si empiezas a desfocalizarte, empiezas a hacer muchas cosas distintas, es verdad que las ideas no se te vienen para tu tema principal. Entonces yo creo que es cierto, en mi caso también creo que es algo muy importante. Creo que obsesionarse con el trabajo suena fatal, pero es verdad que sin cierta obsesión te pierdes algo bueno. Si cuanto más cosas hagas, en mi caso también noto lo que estás diciendo. Es cierto que hay otra cosa que me da miedo, porque como cada vez todo aquello que no exista en mi calendario no le presto atención, uno piensa, y mira, te lanzo la pregunta a ti, ¿el ocio debemos de apuntarlo en el calendario?
Creo que el GTD dice que sí, es claro. El sistema de trabajo y de gestión de tareas. El ocio, yo conozco a gente que sí que lo apunta. Yo no lo tengo apuntado en el calendario porque tampoco me lo salto. Me explico. Sí. Para mí comer es un placer, ¿no? Entonces yo sé que hay mucha gente que está preocupada por el trabajo o cree que lo importante es dar una hora más y se salta la comida o se salta la cena o cena a una hora infinita o lo que sea, ¿no? Pues yo eso lo tengo como muy sistematizado, es verdad. Dices, eso no es ocio. Bueno, puede ser ocio si con la comida pues incluyes un poco de descanso y tal. Y los fines de semana yo también tengo como marcado que yo los viernes por la tarde no trabajo. Entonces ya sé que esa es una de las partes o de los tiempos de ocio obligatorio, entre comillas. O sea, es un requisito que he cumplido o he intentado cumplir desde que tengo memoria, porque mi padre me echaba la bronca. Ojo, como es viernes ya no quieres hacer nada, ¿no? Cuando tenía que hacer los deberes. Es que viernes por la tarde, los viernes por la tarde no se trabaja. Yo no soy de apuntar el ocio.
Sí. Pues yo tampoco. Y por un me siento hasta sucio. Decir, ostras, ¿qué me voy a apuntar ahí? Borrachera sábado noche. Parece que eres un robot y que hasta eso lo tienes premeditado. Es un poquito raro, pero es verdad que mucha gente lo hace, o no sé si mucha gente lo hace, pero es verdad que se habla sobre ello y que es algo también bueno. Pero estamos llegando, claro, a un punto que al final es muy complicado tener que conciliar tu vida laboral con tu vida personal, y tienes que tener vida personal, sobre todo por las personas que tienes alrededor, pero también se hace muy complicado si te obsesionas con tu trabajo. Entonces, como veis, esto que suena muy bien tampoco siempre es tan fácil. Entonces, fijaros, entre el trabajo, entre retos, superación personal... aquí te viene otra pregunta, Dani. ¿Estamos generando unas expectativas que no se pueden cumplir?
Probablemente sí. Porque para eso son las expectativas. A ver, me explico. Las expectativas son para cumplirlas, sí. Pero claro, es que ¿cuál es la medida de la expectativa? Hay capacidad a veces para pensar muy en el corto plazo. Voy a cumplir, bueno, pues con un reto diario de grabar un vídeo en directo. El corto plazo es hoy, pero claro, la expectativa es un año entero, en tu caso. Claro. Entonces, yo creo que no pasa nada por no cumplir las expectativas, pero hay que tenerlas. Entonces, sí, al final es excesivamente complejo combinar las dos cosas sin frustrarse. Pero sin tener ambición, hambre de crecer, no puedes crecer. Pero claro, al final también es como todo. Te quieres comer una hamburguesa de un kilo, pero antes te has apretado un chuletón, pues es fácil que las expectativas estén por encima. Hombre, no te vayas luego a casa llorando porque solo te has comido un chuletón de un kilo y media hamburguesa de un kilo entero, ¿no? Sí. A lo mejor has dado la talla de verdad, pero la expectativa estaba por encima de ti, por poner un ejemplo así claro.
Es que fíjate, lo dejaremos en las notas del programa. El otro día me vi un trocito de un podcast que me hizo reír una barbaridad. Voy a verlo porque es un podcast grabado en directo en YouTube. Y a ver cómo se llama, Pai Beta Lamba Podcast, creo que está aquí. Sí, bueno, el caso sí. Son dos tíos, es un tío fumando, no sé si lo has visto.
No.
Y bueno, pues ahora luego lo pongo en las notas del programa. Invitaron a Ernesto Sevilla y él dice que la bandera, lo contrario a la superación personal. Que está hasta las narices de gente que hace retos, que concilia vida laboral con vida personal, que dice que eso está... Y me hizo mucha gracia, por eso lo he traído aquí. Y es verdad. Y además, dice una cosa que me hace mucha gracia. Dice, hay gente que es feliz haciendo esa superación y hay otra gente que no es feliz, pero como otros lo hacen, lo hacen. Y dice, ese tío que pinta ahí... dice que muchas malas cosas van viniendo en la vida por una pregunta que parece muy simple, ya va tocando.
Entonces, eso es muy chanante, sí.
Sí, ya va tocando. Me he estado riendo, pero es que es verdad que estamos ahora, y además reconozco que somos parte de esto que está criticando Ernesto Sevilla, porque somos parte de una sociedad que queremos superarnos, que hacemos retos, que queremos contamos lo que estamos haciendo, y es verdad que mirado de una manera como lo mira Ernesto Sevilla, seríamos incluso esa parte ficticia del mundo de la belleza.
Sí.
Sí. No sé si nos está quedando excesivamente raro o vamos bien con el programa, pero es verdad.
Vamos genial, sí, sí.
Pero es verdad que muchas veces cuando hay más programas como nosotros que hablan de lo que hacen, nosotros lo contamos de la manera más honesta posible, pero es cierto que estamos en un momento de nuestra vida que estamos intentando mejorar. Estamos haciendo las cosas con todo el corazón, incluso estamos haciendo muchas cosas y cuando recibo ahora con el reto, recibo muchos correos, muchos ánimos, cosa que es una pasada, me siento súper bien, pero es cierto que estamos poniendo el listón, aunque suene mal decirlo de nosotros mismos, como muy alto. Entonces, que la gente que nos escuche que sepa que detrás hay mogollón de esfuerzo, que lo hacemos con una sonrisa, lo hacemos porque estamos mejorando, pero que detrás hay mucho sudor. Entonces, bueno, que se sepa también, creo que somos claros siempre en ese tema, pero viendo el tema que estamos hablando, viendo el antihéroe de Ernesto Sevilla, me hizo pensar en todo esto, que cada no hay episodio de podcast que no vengamos con un reto nuevo, una pajarada nueva, y todo ello son horas y sudor. Si no, mira lo que estás haciendo tú programar diariamente durante 100 días, creo que era, ¿verdad?
Eso es, sí, sí, una horita todos los días, ahí estoy, y contándolo en el diario que llevo para que, pues bueno, pues porque eso siempre es para... motivador, y además tienes que dejar ahí el compromiso por escrito, ¿no? De lo que vas haciendo. Sí, la verdad es que te iba a decir, entiendo a Ernesto Sevilla porque yo he pasado por esa etapa, la de decir, bueno, pues venga, ahora no tengo que superarse mucho más, ¿no? A ver que llegue el fin de semana siguiente y mientras tanto pasamos la semana lo mejor posible. Y le entiendo, pero no me sentía yo mucho mejor. También tengo que decirlo. No me sentía yo mucho mejor por no tener afán de superación. O sea, que tampoco es que sea yo la persona más echada para adelante del mundo. Pero sí es verdad que al final, bueno, pues tienes que intentar ahí lidiar con que para eso estamos, que la vida es muy corta. Claro. Y al final, pues si todo es exactamente igual durante muchos años, pues tendrás un tipo de vida, pero yo ahora mismo pues no es la que quiero. Y oye, pues Ernesto Sevilla también a lo mejor se puede permitir el lujo de decir esas cosas.
Sí, no, de hecho yo creo que él se está superando cada día, hablando de la antisuperación. Soy súper fan suyo, pero a mí me hace mucha gracia esa parte en ese, no sé si llamarlo monólogo, pero en ese trocito de podcast que dice, sí, yo entiendo al tío que le gusta superarse, pero al otro que ha visto que otro lo ha hecho y se ha metido en esa carrera de superarse siendo un infeliz, ¿qué ese tío qué hace ahí? Y la verdad que es verdad, es que lo que dice tiene muchísima razón, y no tenemos que superarnos porque sí, tenemos que superarnos porque nos gusta, porque nos hace sentir bien, y no porque vemos que otros lo hacen. Y esa reflexión entre risas, hay un drama detrás importante.
Sí, bueno, eso es de pañuelo y lagrimita. Sí, sí, ahí hay un esfuerzo. Es un esfuerzo, es cierto, incluso en el hecho de saber qué reto te tienes que plantear, porque lo quieres sacar, ¿no? Entonces, también se adquiere una nueva concepción de lo que es tu trabajo diario. Sí, sí, sin duda alguna.
Y con esto es solo una reflexión más, una cosa que he aprendido con el tiempo, porque además lo has nombrado tú antes, lo has dicho tú antes. Yo llevo muchos años enamorado de lo que hago, de esta profesión que me encanta, y es verdad que hace años me sentaba a tomar un café con quien fuera, ya sea de este mundillo o ya fuera de otro mundo, y le hablaba yo de afiliación. Así, hola, ¿cómo te llamas, Oscar? ¿Y haces afiliación? Entonces, he aprendido con el tiempo no hablar a nadie fuera de mi entorno y que me pregunte de los temas que me gustan, del tema profesional, porque por mucho que me gusta a mí, he llegado a comprender que no le tiene que gustar al de enfrente, y es contraproducente ir de evangelizador a aquel que no quiere ser evangelizado, o por lo menos no en cada momento. Entonces es una cosita que me ha costado, pero ya sé no hablar de los temas que me gustan a aquel que al menos no me ha preguntado y simplemente me lo han presentado y estamos tomando un café por ahí.
Bueno, está bien saberlo. No sabía, yo no tengo ese concepto. O sea, sí, es verdad, yo a la gente le cuento lo que hago, pero cuando llevamos un rato de conversación, se suelen quedar, sobre todo ahora, me encanta, porque la gente se queda desencajada. Se queda desencajada y dice, ah, que te pagan por eso. Y bueno, es que me paguen, es que, oye, pues quieren apoyar lo que hago y tal. Y dice, o sea, que eres un influencer. Digo, no, que no. No, claro, es un concepto un poco peculiar, pero estoy muy de acuerdo, en cada cosa en su sitio, y si la conversación te lleva, pues estupendo, para que no sea solo parte de la obsesión, sino simplemente pues que, claro, que la vida es algo más. Exactamente.
Y que te lleve, no la lleves
eso,
la conversación.
Claro, sí, se puede caer en esa tentación
que nos,
¿no?
Sí. Y hasta aquí mi parte del tema. Sorpréndeme tú, bueno, o di lo que quieras de esto.
No, voy a seguir con el mío, que yo quiero hablar de mi libro también. Que más hemos venido. El mío es más serio. Bueno. Pero he echado la vista atrás. Esto es un episodio de echar la vista atrás. Lo tengo aquí apuntado. Mi tema es las cosas que no hay que hacer cuando ofreces servicios.
Bueno.
Servicios cuando alguien te encarga un presupuesto, se lo das y te dice, sí, quiero trabajar contigo, ¿no? Y se convierte en tu cliente y tú eres el proveedor. Digo esto porque, claro, con el hecho de ir cambiando el modelo de negocio que uno tiene, que es muy personal y que solo depende de mí, te vas dando cuenta de cosas que has ido haciendo mal en el pasado. Y voy a compartir aquí contigo y con la audiencia. Hay una que me ha resultado especialmente dolorosa darme cuenta de ella, y que es pensar tantas veces, y aquí abro comillas, no soy lo suficientemente bueno y este proyecto no es para mí, o este cliente no es para mí, ¿no? Que al final he descubierto que los proyectos, por grandes que sean, por importantes que parezcan, por horas que parece que van a consumir, o por lo que pueda requerir de ti, no son para tanto. Quiero decir, al final, hombre, a mí no me van a encargar hacer el canal de Panamá, porque no me encargo, no es ese mi trabajo, ¿no? Pero al final, hablando de tecnología, cuando te dicen que es un proyecto muy a largo plazo, o vamos, que quiere decir que requiere muchas horas, que requiere trabajar en inglés, que tienes que tener un control continuo todos los días, o tienes que hacer una inversión de horas todos los días, al final sí que eres capaz de hacerlo. Otra cosa es que el resto de la morralla que tengas por ahí quiera usurparte ese tiempo, pero ese pensamiento hay que alejarlo de la cabeza para todo en general, pero para este tipo de trabajos en particular, ¿no? Porque parece que arrastramos siempre como cierta negatividad, porque cuando das servicios hay veces que las cosas han patinado, no han salido bien y te llevan por ese camino, ¿no? ¿No te parece?
Me parece, es más, ¿cuántas veces tú y yo hemos dicho, porque hemos trabajado antaño juntos dando servicios y ha pasado el tiempo, hemos visto cómo lo han hecho empresas grandes y hemos dicho, coño, Dani, no lo hacíamos tan mal, viendo cómo lo hacen los grandes?
Exactamente.
Y es verdad lo que acabas de decir, que muchas veces nosotros pensamos, ostras, trabajar con X empresa tan grande, seguramente que mi metodología sea muy mala, no lo haga yo profesional. Yo me he dado cuenta, cuando dábamos servicios, que si tú le pones cariño, pero de verdad, y trabajo de verdad, no estás tan lejos, porque otras empresas más grandes, sí es verdad que te pueden ganar en metodología, pero no te van a ganar en ganas. Y si te embarcas en esos proyectos más grandes que tú, el que va a crecer eres tú precisamente. O sea que me parece muy buen tema.
Sí, además que hay un concepto que a veces se tiene, que es cuanto más largo es el presupuesto, es como que eres mejor proveedor.
Sí.
Porque sí, sí. Más información parece que estás dando. Al final hay presupuestos que simplemente tienen una línea para decir cuánto es el coste y los servicios adicionales. Pero el resto de información, bueno, pues es copiar y pegar, ¿no? Pero te lo entregan en una carpetilla, maquetado, con tu nombre y tal, y parece que sumas más. Por eso lo del dar cariño y demás, que al final empieza hasta incluso en cosas como sí, esa sí. Del presupuesto, y resulta que el presupuesto muy gordo, a lo mejor la empresa grande no lo hace tan bien como parecía. Otra de las cosas que tengo apuntadas, esta además es en general para la vida, y esto también es una lección aprendida, no tomar la iniciativa, no llevar las riendas. Hablo ahora de un proyecto, de un cliente, pero en general yo creo que esto es aplicable a todos los conceptos de la vida, porque pensar que otro va a decirte lo que es mejor para ti, ¿no? En este caso el cliente o otros compañeros que trabajen contigo de otras empresas, no funciona. Está comprobado científicamente que no funciona. Tienes que tomar tú la iniciativa, y además es una cosa en la que insisto, porque no sé si me he hecho evangelizador de esto, pero creo que es algo que hay que hacer, porque al final estás esperando que pasen determinadas cosas que nunca van a pasar. Y aquí lo decimos mucho, tú lo dices mucho, que es solo pasan cosas cuando haces cosas.
Sí.
Y esto me imagino que estarás de acuerdo conmigo.
Estoy de acuerdo, pero justo lo que acabas de empezar al principio, es decir, en todos los ámbitos de tu vida, esto es fundamental. Muchas veces cuando estás haciendo un proyecto te empieza a dar pereza, porque nos ha pasado a todos, te haces el remolón y dices que no me llamen. ¿Cuándo te van a llamar? Cuando peor te venga. Sí. Si eres tú el que toma las riendas, eres tú el que es proactivo, eres tú el que está detrás del proyecto, son los otros que están diciendo que no me llame. Y entonces los tiempos los manejas tú, y eso en la vida es fundamental. Eres tú el que va por delante, y es como en vez de estar esperando, tienes la pantalla pasada. Es verdad que te requiere ese esfuerzo de ir por delante del proyecto, pero te quita muchísimo trabajo, y da igual que sea en ámbitos profesionales o en la vida real. Muchas veces nos hacemos los remolones, damos ese paso atrás, y ese paso atrás nos perjudica enormemente. En cambio, si eres proactivo, eres tú el que está detrás de las cosas, te darás cuenta que primero la gente te respeta más, y segundo, ganas muchísimo tiempo.
Ya te digo, ganas tiempo. Y otra cosa con la que ganas tiempo, además esta sé que comulgas 100% conmigo, es una cosa que no hay que hacer cuando ofreces servicios, en general siempre, pero bueno, estamos hablando de esto en concreto, es aceptar clientes o proyectos, hablo en general de las dos cosas, cuando no huelen bien.
Sí.
cuando el olfato te dice que por muy bueno, muy jugoso que sea lo que te parece que te están ofreciendo, ya hay cosas que de entrada fallan. Cuando no hay sintonía personal con la persona que estás hablando, cuando antes de empezar a hablar ya te han dicho que lo que tienes que hacer, aunque sea el presupuesto, es para ayer. Cuando estás viendo que la persona con la que hablas, ¿no? Esto además lo he sufrido en mis carnes y de forma bastante cruenta, ¿no? Está impostándose encima de ti, pero te va a poner la bota en el sí. cuello porque bueno, pues quiere someterte para que sepas que tú eres el que va a cobrar solo si ese cliente quiere pagarte, ¿no? En esas situaciones en las que las cosas empiezan así, una de las cosas que sí que me arrepiento de haber hecho es no haber dicho que no antes de empezar, sí. ¿no? Cuando tienes todavía ese margen, aunque luego se pongan en lo último y tal, antes de arrancar, si ya empieza a oler mal el asunto, aunque siempre vas a quedar mal, vas a ahorrarte un montón de tiempo si dices que no.
Sí. Sí, y vas a quedar menos mal que si sigues, porque no recuerdo la vez que nos ha dado mala espina y no ha acabado la cosa mal. Eso se ve venir porque dices, va, pero ¿cómo voy a rechazar a un cliente? Porque normalmente te rechazan presupuestos, pero ser tú el que rechaza al cliente ahora está más visto, pero antes no se veía tanto. Y es cierto que hay que creerse a uno mismo, y si te da mala espina, es muy probable que tengas la razón. Ya os digo que yo no recuerdo cuándo en este aspecto me he equivocado. Y es verdad que hay que hacerlo así, hay que tener sangre fría y saber lo que vas a perder, porque también puedes perder muchísima energía de esta forma, por lo que... vamos, no es que esté de acuerdo, es que estoy de acuerdísimo que no hay que tener no hay que querer el proyecto sí, porque es dinero, porque nos va a sumar en nuestra cuenta de resultados. Simplemente te puedes llevar disgustos muy grandes por aceptar proyectos equivocados, y te puede hacer perder una de tiempo y de energía bárbaro. O sea que nada, 100% de acuerdo.
Es que de hecho el coste de oportunidad de eso, yo ya lo llegué a calcular en uno de los proyectos, y el 40% del tiempo dedicado a ese proyecto fue tiempo de mala gestión, por así decirlo, ¿no? Fueron o trabajos que no había que hacer, o reuniones que no había que haber tenido, o bueno, pues reproches o cosas que tú habías dicho que no estaban dentro del presupuesto, y además incluso incluí en esa cuenta el tiempo que no puedes imputar cuando te vas a tomar un café, cuando te das una vuelta, cuando estás con los amigos, con la familia, y tu cabeza te lleva a ese punto, ¿no? Sí. De decir, jo, mañana tengo que hablar con fulano, y me va a poner otra vez la bota encima y tal. Y al final hice una estimación, ¿eh? Evidentemente eso no lo tengo apuntado, no tengo un cronómetro que digo, voy a pensar en esto que mal me va, pum, y le doy allí al cronómetro, venga, ha sido 10 minutos de deleite pensando que soy un pobre desgraciado. No, eso no lo hice así, pero el 40% del tiempo total dedicado al proyecto eran cosas que podía haber hecho en otro sitio, ¿no? O sea, aunque se cobrara el trabajo, así que eso es importante. Tengo una última, sí. Bueno, tengo dos últimas, ¿no? Pero la penúltima es utilizar más el Markdown como editor de texto, vamos, como formato de texto. Desde que no utilizo Word, mi vida es más sencilla, porque el programa parece una tontería. Con la cantidad de texto que hay que escribir, el tiempo que tarda en abrirte el editor de Markdown, que ya lo estoy utilizando, el que nos recomendó SEO Mago, Typora, es mucho más rápido que cuando estabas esperando que se abriera el Word con todos sus botones, sus negritas, sus botones que no utilizabas nunca.
No, y ya verás cuando use BIM para ello, no sé qué tal será para el Markdown, pero bueno, no, es verdad que se gana, pero una barbaridad de tiempo.
Pues sí, esa era la importante, y la última, ya para acabar, que es la que está más en relación al momento en el que estoy ahora, ¿no? Que es una de las cosas que no hay que hacer cuando ofreces servicios, es no pensar en el negocio que uno quiere montar, o en el negocio que de verdad uno quiere hacer. Al final, yo dudo mucho que los que nos estén escuchando que den servicios, que lo que quieran hacer sea otra web corporativa a bajo coste, porque se la han encargado y sale adelante, y que no quiera hacer algo que le permita hacer ese mismo tipo de web o de producto en menos tiempo, porque puede invertirlo en otra cosa para que le facilite la tarea, ¿no? O tenga un montón de trabajo hecho, o pueda partir de una base más construida. Al final eso también es ese negocio, ¿no? Ese cuidar el negocio y para que te lleve menos tiempo y poder ser más rentable. O sea, posponer el negocio porque al final lo importante es ganar dinero solo en ese punto y momento, pues es algo que yo creo que no hay que hacer. Hay que mirar un poco
y
más.
Se pierde de vista. Al final te metes tanto en que lo necesitas, que crees que lo necesitas, que acabas buscando más ese tipo de proyecto en vez de el proyecto que quieres hacer, por lo que es pero fundamental. Y fíjate, según estabas hablando, estaba recordando ahora ese cliente. Yo tengo clientes tóxicos como todo el mundo, pero hay uno que sobresale a todos, que lo tuvimos juntos. No puedo decir quién es, pero entiendo que Dani, cuando diga dos cosas... Bueno, creo que ya sabrá quién es.
Sí,
pero
sí.
¿Te acuerdas que nos reuníamos diariamente?
Sí, sí.
Diariamente, sí. Con este, porque nos hizo ver que era un cliente de altos vuelos y que... ¿cómo era esta metodología? Que no me acuerdo.
No me acuerdo. Era hacer Scrum, sí. ¿No? Pero era un Scrum de mentira.
Scrum de... Iba a decir la palabrota. De fastidiarnos todo el día con reuniones diarias. Digo, pero este loco, ¿de dónde ha salido? Nos ponía exámenes diarios. Eso es la mayor locura que he visto en mi vida, y de ahí tuvimos que salir, o sea, negándonos, porque no nos dejaban ni irnos del proyecto, la cosa más dantesca que he visto en mi vida.
Además, de verdad, porque se supone, no me acuerdo si el método era ese, pero era el daily, sí. Que era para repasar lo hecho el día anterior y lo que se iba a hacer durante ese día, para luego al día siguiente, sí. Volver a repetir, reunión de 10 minutos. Las reuniones eran media hora o una hora, y de hecho yo recuerdo que a partir de determinado momento me dijeron, no, Dani, tú mejor no entres. Eso tampoco me olvido, porque dije, vaya, no voy a poder perder mi hora diaria en estar reunido con esta gente. Vaya, por favor.
Era dantesco. Me acuerdo que estaba quemadísimo esa época yo, porque digo, pero ¿cómo he llegado? Pues nos daba mala espina a Dani y a mí, pero dijimos, joder, es un proyecto que tiene pinta de ser muy grande, parece que va a ir muy bien, y nada, no hicimos caso. De hecho, ¿cómo será? Que yo me planté, el cliente me invitó a tomar algo para reconducirlo, pero eso ya fue imposible de reconducir. Y madre mía, se me había olvidado a mí estas historietas.
Pues estas son de las de escribir un libro.
Sí.
Así que, genial. Bueno, pues hemos tenido bien de tema, y ahora lo que hacemos es reenganchamos con lo que empezamos habitualmente, pero ya acabamos, y dándole otra vuelta de tuerca, bueno, ahora estaremos menos rato quizás que otros días, sí. Es Óscar, ¿qué tal? ¿Qué tal el año? ¿Qué tal el año?
Pues el año va divinamente, saltando de reto en reto, y la verdad que muy contento. Como, ¿qué tal el año? Llevamos un año con esto, pues nos viene muy bien para repasar. Además, fíjate, lo hablaba el otro día en el diario, que los tiempos festivos, como va a ser ahora, vienen muy bien, no para avanzar, que veo que mucha gente se vuelve loca y dice, tengo más tiempo para poderme como loco. No, es un tiempo para afilar el hacha, a ver si estás más cerca o menos lejos de tus metas. Y ahora que estamos haciendo el repaso anual, pues he echado un poquito la mirada para atrás y estoy encantado. He empezado no cumpliendo todo a rajatabla. Por ejemplo, en el tema de la dieta estoy francamente mal comparado con como yo quería estar. Tanto viaje me estoy poniendo morado y no estoy haciéndolo bien. Estoy flaqueando. Es la parte que peor estoy haciendo. Pero el resto de cosas estoy súper contento. Por ejemplo, el reto diario. Estoy encantado, agotado, porque es un esfuerzo. Lo que hablábamos antes, no os vamos a quitar la dificultad que es hacer estos retos, pero estoy absolutamente encantado. Entonces, bueno, por ahí muy contento, por una parte, y voy a enlazarlo con esto, lo menos contento es el tema de que no estoy cumpliendo la dieta tan bien como lo estaba haciendo el año pasado, y de hecho traigo recomendación gastronómica. O sea que, si queréis, cuento...
Cuenta, aprovecho, bueno, ya que he hablado de
comer. Aprovecho, ya me da esta vergüenza lo mal que estoy haciendo, pero nada, he ido a, como sabéis, a Madrid un máster en ESIC, y he aprovechado, me han invitado a era una reunión, prometo que era una reunión, pero bueno, fuimos al Green Club, que es un lugar donde te dan comida americana. En este caso comimos costillas realmente ricas, quesadillas, una auténtica barbaridad, y además con espectáculo de un Elvis en vivo. Que cantaba de lujo, pero además era como de broma. También, bueno, la verdad que nos lo pasamos realmente bien. Y el dueño es Tony Montana, que salía en la radio en La Jungla, no sé si alguien lo recordará, pero bueno, un auténtico personaje. Y estuvimos genial, excepto para mi dieta, para el alma estuvo estupendamente. Y el que esté por Madrid o vaya, greenclubcafe.net, creo que es la página, según estoy viendo aquí. Y vamos, a mí me gustó, merece la pena.
Vale, está muy bien. Bueno, una de las cosas que iba a decir yo del año, es que, sí, que creo que en esto vamos a coincidir, es que desde que grabamos Fenómeno Mutante soy un poquito más feliz. Sí. Básicamente sí, porque al final, bueno, pues es cierto que nosotros sí teníamos costumbre de hablar, contarnos las cosas y tal, pero al final, cuando no tienes un proyecto en común, pues ese espacio de tiempo se dilata, ¿no? Y el hecho de saber que los jueves por la tarde vamos a tener ahí un ratillo para, bueno, pues yo creo que hacer un poco más llevadero el lunes por la mañana a los que nos escuchan, y que tú y yo nos vamos a echar unas risas, pues me hace sentir que estoy más cerca del fin de semana, pero también de un objetivo vital un poco, bueno, un poco más aleroso, ¿no? Aunque hablemos de cosas de, ¿no? Y se han puesto muy de moda ahora estos podcasts donde se juntan dos autónomos a hablar de sus negocios, pero también siempre desde una perspectiva para intentar animar al que nos oye, ¿no? No hundirle y decirle, oh, esto no te metas ni loco, ¿eh? Que es muy complicado.
No, fíjate, lo tengo yo también apuntado. Fenómeno Mutante me hace mejor, nos hace mejor, y primero, porque como tienes que venir aquí a apuntar todo lo que haces, te hace rememorar todo lo que estás haciendo y dices, ostras, pues anda que no hago cosas. O por ejemplo, anda, mira, aquí Dani me ha contado esto, yo no lo hago, ¿por qué no lo estoy cuidando? Entonces al final te hace objetivamente mejor, porque estás detrás de las cosas que vas a contar, y al estar detrás de las cosas que vas a contar, haces porque pasen cuando no las estás haciendo. Entonces, objetivamente, nos hace mejor. Estamos haciendo algo súper bonito, que además nos lo pasamos bien, y en el episodio pasado sí que comentamos que queremos aumentar de visibilidad, etcétera, pero el único objetivo que teníamos hasta hace muy poco era venir aquí y contar las cosas para Dani y para mí, no era para nadie más. No teníamos pretensiones de que mucha gente nos escuchara. Poco a poco esto va creciendo y ahora habrá que intentar hacerlo crecer todavía más, pero simplemente el hecho de contarlo en voz alta creo que es bueno, tengas audiencia o no, por lo que para mí está siendo un descubrimiento los podcasts, porque como sabéis yo no estaba haciendo ninguno y la verdad que me lo estoy pasando pero genial.
De hecho, era lo que te faltaba para ser una persona de éxito. Todo lo demás ya lo cumples, así que ya con esto has rizado el rizo. Yo en este año, sin quererlo, ha ido como de la mano. No sé si hubiera sido diferente, sí que lo he pensado alguna vez, si hubiera sido diferente si no nos hubiéramos puesto de acuerdo para lanzar Fenómeno Mutante, que además, para el que nos esté escuchando, el primer episodio no sabíamos cómo se iba a llamar, y de hecho no aparece el nombre por ningún lado porque no sabemos cómo llamarlo. Es que, claro, me he convertido en emprendedor. Quiero decir, al final, pues, de alguna manera hay que llamar a las cosas, aunque a nosotros no nos gusta mucho la terminología porque ya está un poco vacía de contenido, pero he pivotado mi modelo de negocio a lo largo de este año a algo completamente diferente. Y evidentemente en esto tú tienes mucho que ver, porque es quien me ha animado siempre a hacerlo. Y en este contexto de lo que hablamos aquí, pues todo se va sembrando, ¿no? Es una semillita. Sí. Y de hecho, bueno, pues de aquí ya han surgido algunas cosas y hemos hecho algunos contactos con gente que nos escucha precisamente por este mismo motivo, porque quieren lanzarse a emprender, a tener su propia fuente de negocio o a montar un pequeño negocio en internet. Digo pequeño porque suele ser una persona quien lo monta, entonces no tiene por qué ser pequeño en facturación, pero pequeño es porque no necesita unos headquarters como los de Apple, ¿no? Para empezar a vender un teléfono. Y en eso has tenido mucho que ver tú, pero como digo, pero bueno, estamos en el aniversario del podcast, creo que también ha sido un empujón, ¿no? Tener ese repaso semanal a las cosas que hacemos.
Sí, no estoy totalmente de acuerdo. Gracias por la parte que me toca, pero es que es verdad que al final, aparte, yo sí que estaba detrás de Dani para que hiciera esto, porque sabía que lo iba a hacer genial y que le iba a encantar. Entonces, si nosotros podemos formar parte de la vida de otros, de alguna manera encender esa chispita para que lo haga, pues que sepa que nosotros estamos aquí, además contamos lo que hacemos mejor, lo que hacemos peor, y si a otro le sirve, muchas veces pensamos que solo hacemos mal uno las cosas, porque sepa que aquí hay otros que lo hacen mal y aún así viven de ello, y esto puede ser muy interesante. Otra cosa que a mí me gustaría decir es que desde que hago Fenómeno Mutante, soy el rey de los retos, no tengo días relajados, eso que también lo sepa la gente. Ahora no tengo un día de descanso y es verdad que más allá del reto diario, pero al final el podcast tienes que prepararlo, tienes que tenerlo en la cabeza para tener ideas. Al final todo esto, yo venía acostumbrado de cada tarea que hacía era para marketing de resultados. Yo estaba muy orientado a todo lo que hacía, ver si generaba ingresos con afiliación, si vendía X producto. Entonces era como muy fácil de medir los resultados de cada acción. En cambio, el podcast me ha dado, si cabe, más paciencia. Yo no soy una persona paciente, pero el podcast es lo que te hace es ir sembrando, como decía Dani, pero de muy despacito. Y además, que luego la gente te recuerda y luego te entra en tu página web, pero no te dice muy bien cómo te ha conocido, porque lo escribe, se acuerda de ti, lo escribe del navegador y llega a ti. No es una búsqueda como a la que yo estaba acostumbrado. Entonces, este año me está sirviendo para hacer crecer mi marca bastante, mucho, la estoy trabajando mucho más que en todos mis años de profesional de la afiliación, porque es muy distinto lo que yo hacía, siempre orientado a resultados, que este tipo de marketing, del podcast, de sembrar, y ya si es o más tarde viene alguien.
Sí, sí, esto sí. Se medita. Yo creo que también como empezaste camino hace unos años y las cosas se han ido, bueno, pues cada vez hay más gente y cada vez tiene una punta más. Cada día que pasa tiene una puntita más de complicación porque hay otro que llega. Google se lo toma con mucha más calma. Los resultados tardan en empezar a llegar. Hay que ser insistente. Y claro, pues tú ya tenías ese camino andado. Tenías sí. Bueno, simplemente que reformular algunas cosas. Pero, ¿qué nos ha pasado aquí? Bueno, pues para en las próximas semanas, ya no recuerdo si es justo el siguiente episodio o el que viene a continuación, bueno, vamos a tener un invitado, no es que los anteriores no hayan sido estelares, ¿no? Pero hemos tenido un contacto que probablemente si estuviéramos en el episodio 10, pues no hubiéramos tenido, pero como sí. Estábamos ya en el episodio 50, pues sin querer, pues después de llevar tanto tiempo, pues ya, a lo mejor no tienes que hacer tanta presentación o decir quién eres porque lo refrendan los títulos de los 50 episodios anteriores para que se pueda ver de qué estás hablando, ¿no? Entonces, esa semillita, sí, y esa paciencia hay que tenerla. Yo, al menos, paciente sí he sido siempre, pero ya lo he contado alguna vez, ¿no? A la sombra de aquel naranjo en el barrio de Alfama en Lisboa, ¿no? Donde parece que la naranja, pues no, a lo mejor me dio en la cabeza la naranja aquella que salió rodando y yo no me enteré y pienso que esto ha sido como una inspiración lisboeta. La crisis de los 40, ayer justo además se lo contaba a dos amigos, uno de los cuales es la voz en off y que tienen 5 años menos, con lo que todavía no han llegado a los 40, están cerca. Muchachos, estáis cerca, pero sí que percibo que, no sé si por tener 39, por tener 40, cierta crisis de identidad, ¿no? De no saber muy bien si has aprovechado los años de tu vida, si qué vas a hacer en los que vienen. No sé si ese resorte... activarlo en algún momento determinado, ya digo, el naranjazo a lo mejor fue eso, me ha servido también para que en este tiempo pues haya sido capaz de enfrentarme a cosas que aunque sigan siendo desde mi oficina y desde mi mesa, pues no me había enfrentado. Y que visto con un año o con dos de antelación, dices, pues es que esto era impensable que yo estuviera haciéndolo. Impensable, 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 del todo, ¿no? O sea, había otras cosas mucho más probables. Por ejemplo, acabar contratado en una empresa que estar aquí haciendo esto. Y bueno, pues eso también, ¿no? Haber superado esa crisis de cambio de dígito, pues también creo que en parte está reflejado a lo largo de estos episodios.
No, y se nota de la forma de hablar. Al final has tenido la paciencia de llegar hasta donde estás, porque yo creo que hacer lo que hacemos tú y yo lo podría hacer muchísima gente, pero no todo el mundo está capacitado para pasar ese desierto, porque lo hay y tienes que pasarlo para que luego vengan las cosas buenas. Nos han llegado además a una edad preciosa, que tenemos los dos 40 y nada, somos unos chavalinos, estamos divinos de la muerte. Pero fíjate, al hilo de eso, yo también una de las cosas importantes de lo que lleva de año y de lo que queda queda en unos mesecicos es acojonado por lo que me viene encima. Ahora me viene en 2 meses y medio, si todo va bien, la niña, y eso va a ser otro cambio radical y fundamental en nuestra vida, porque Raquel y yo vivimos de una manera muy relajada, incluso a veces caótica, y todo eso se ha acabado. Ya la vida no puede ser caótica, hay que poner reglas, y aquí me tienes arreglando la cocina, no te cuento más.
Arreglando la cocina, si estás haciendo obras.
Sí, aquí mejorando, porque claro, no es lo mismo lo que vale para Raquel y para mí que para la niña, que tienes que tener todo como muy controladito y todo muy bien, y parece que también te entran ganas de hacerlo cuando vas a pasar por esto. O sea que nada, muchos cambios seguidos, la verdad que es viene apasionante este año, estamos súper ilusionados, pero también es verdad que en parte acojonados, porque es una cosa que tampoco teníamos en la cabeza. O sea que nada, ya iremos contando.
Ahí, eso sí que es un reto, ¿eh? Para toda una vida.
Sí, madre mía. Eso es un lío importante. Estamos, la verdad que es no ha llegado, y ya estamos cambiando nuestras vidas para que venga y hacerle todo más fácil a ella. O sea que la verdad que no me quiero ni imaginar lo que tiene que ser. Pero bueno, si todo va bien, lo contaremos aquí.
Así es, además seguro que estamos otro año por lo menos, ¿no? Así, hombre. No te voy a decir que tengamos que hacer el episodio 1000, pero bueno, por lo menos sí. Llegar al 100, ahora que ya tenemos la mitad del camino andado, está casi de la mano. ¿Quieres contar algo más del año?
Pues a ver, yo creo que lo tengo alicatado, nada más.
Pues yo también, yo sí quería dar las gracias a los entrevistados que se han pasado por aquí, algunos sí. A calzón quitado, porque esto yo creo que no sabían ni lo que era, y han aterrizado por aquí y demás. No menciono, como no tengo anotados cuáles son, no menciono a ninguno para no olvidarme del resto, pero muchas gracias por haber estado por aquí, a la audiencia, a ti que nos escuchas, muchas gracias por estar aquí. Sea este el primer episodio que te has pillado, que justo es el que no se parece a los anteriores, o a los que habéis empezado a descargar desde el principio. Madre mía, que es que los hay, Oscar, que hay gente que dice que ha llegado aquí el episodio 47, que le ha encantado y se ha descargado desde el principio. Una hora
son valientes.
Fíjate que son más de 50 horas escuchándonos a ti y a mí aquí.
Qué barbaridad, tío. Hay que hacer camisetas, pero ya, ¿eh?
Eso está claro, pero vamos, yo me descargué Fenómeno Mutante desde el episodio 1. Este podía ser uno de los lemas. Y también quería agradecer, todo esto es en nombre de los dos, tanto de Oscar como mío, a Raquel por su apoyo siempre ahí, inestimable, que nos escucha, nos anima y nos aconseja, y a Borja, que es nuestra voz en off, que igualmente también nos aconseja y bueno, aparte nos ha grabado sus cuñas y siempre nos escucha, a doble de velocidad, pero nos escucha, que lo sepáis.
Pues muy bien. ¿Quieres decir algo más?
No, ya está, pues ya estoy sacando aquí la gribita, así que es el momento de acabar.
Pues me asumo a todo lo que ha dicho Dani. Pues nada, bienvenidas y bienvenidos a Fenómeno Mutante, el podcast donde contamos cómo funcionan nuestros negocios, a qué retos nos enfrentamos y cómo disfrutamos de la vida. Soy Óscar Martín, experto en marketing y monetización online, y al otro lado tenemos a Daniel Primo, programador web freelance. Hola Dani, ¿qué tal?
Hola, divinamente. Qué ganas tenía de sí. Oírte decir estas palabrejas a ti y no decirlo yo. Pues este ha sido Fenómeno Mutante, episodio 52. ¡Chao!
¡Hasta luego!